Esta es la segunda parte del episodio sobre la Catedral de San Paul. Si todavía no escuchaste la primera parte, te aconsejamos que lo hagas antes de escuchar esta, ya que te contamos todo lo que sucedió desde los orígenes hasta el momento en el que Christopher Wren entra en juego para la historia de la catedral. Y si ya escuchaste el primer episodio, continuemos con la historia. Christopher Wren recién volvía de su viaje en Francia, que nos contó la semana pasada allá, y, estimulado por todo lo que había visto, decidió empezar a diseñar la Catedral de San Paul. Si bien él no formaba parte de la comisión encargada de la restauración de la catedral, se le había permitido presentar una proposición para la reparación de San Paul. Y su punto de vista era mucho más osado que el de la comisión. Lo que va a plantear Christopher Wren es que no era necesario ser sentimental con respecto al viejo edificio de la catedral, ya que había sido mal diseñado y mal construido desde el inicio.
Lindo palito tiró ahí.
Tiró una bomba. Pero bueno, piensen que en este periodo post-renacimiento, el estilo gótico ya no gustaba y el nuevo gusto se inclinaba hacia una arquitectura más clásica. Christopher Wren planteó que no tenía sentido poner parches y cubrir, por así decirlo, el edificio defectuoso. O sea que para él ninguna restauración sería posible sin aceptar que grandes partes del edificio debían ser derribadas para ser reconstruidas. Así y todo, su diseño fue aceptado por la comisión en una reunión el 27 de agosto de 1666. Una de las proposiciones más radicales en su diseño fue la construcción de una cúpula en vez de una flecha. Esto, sin duda, fue una de las influencias de su viaje a París, no solo por lo que vio allí, como por ejemplo la cúpula del Hospital de Val-de-Grâce o de la Sorbonne, sino también por la cantidad de grabados que compró en su viaje. Entre estos grabados se encontraban varios edificios italianos donde las cúpulas estaban hace años haciendo furor, notablemente grandes cúpulas de grandes iglesias como las que encontrábamos en Florencia y en el Vaticano. Pero solo una semana después de que fuera aceptado el diseño, el gran incendio de Londres no solo se devoró la mayor parte de las construcciones de la City of London, sino que también dejó en ruinas la Catedral de San Paul.
Convengamos que esto fue un beneficio para Christopher, ¿no? Porque si él decía que había que derribar la catedral y empezarla de nuevo, bueno, acá lo ayudaron bastante, ¿no?
Sí, eso es un poco como lo que le pasó a los normandos, que querían hacer algo increíble y no es lo mismo tener que derrumbarlo a que algo suceda, claro, mágica y misteriosamente, que te permita ahí avanzar.
Qué casualidad que necesitábamos que todos hicieran para volver a empezar, ¿no?
Qué casualidad, y que yo justo estaba pasando por ahí con un fosforito. ¡Ups! Muy rápidamente se organizó un comité con 3 representantes de la City y 3 representantes de la monarquía, con el objetivo de organizar y supervisar la reconstrucción de la City of London. Y Wren fue uno de los representantes de la monarquía. Sin embargo, no quedará bajo su responsabilidad la reconstrucción de la catedral en un primer momento, ya que lo que se buscaba era construir rápidamente y en el centro de las ruinas de la catedral un nuevo espacio religioso para poder restaurar un poco la moral pública. Porque acuérdense que la mayoría de las iglesias de la City of London se habían quemado y destruido en este incendio.
Claro, no tenían dónde rezar.
La situación visual debería de ser muy fuerte, ¿no? Muy impactante.
Sí.
Ruinas y destrucción. Entonces, la unión bajo el paño de la iglesia significaba algo positivo, podía llegar a ser
un consuelo.
Exactamente, un consuelo. Entonces, desde 1666 hasta 1668, se intentó construir este espacio religioso donde se encontraba el coro del antiguo edificio, pero claramente esta nueva estructura que se apoyaba en una vieja estructura en ruinas no se logró concretar. Y es allí cuando Wren se puso firme y dijo que no podía hacerse cargo de la reconstrucción de San Paul hasta que no abandonasen la idea de apoyar un nuevo edificio sobre las ruinas de un edificio antiguo. Y además dijo que era necesario conocer el verdadero presupuesto a disposición para la construcción de la nueva catedral. Y que recién, cuando estas dos cosas estuviesen aceptadas y resueltas, él iba a proveer un nuevo diseño acorde. Así que se plantó.
Está bien, tres cachetazos ahí y los apuró a todos, como corresponde. Si no, íbamos a dar vuelta en una calecita, capaz que hasta ahora todavía la seguían construyendo.
Puede ser, y si bien no quiero hacer apología a la violencia, estas tres cachetaditas lo que hicieron fue ayudar a encauzar el proyecto, ¿sí?
Sí.
Porque Christopher Wren ahí produjo su primer diseño para la nueva catedral y las cosas se empezaron a encaminar. Pero fueron necesarios 6 años más, o sea, de 1669 hasta 1675, para definir el proyecto y finalmente empezar a construir.
¡Ay, Dios! Más vueltero que un perro.
Mucha vuelta, mucha vuelta. Vamos a ver un poquito qué pasó en estos 6 años. Porque el primer diseño que produjo Christopher Wren en 1669 fue rechazado ya que se consideraba muy extraño y poco tradicional. El segundo diseño que produjo Wren para la catedral llegó en 1673 y propuso un edificio de planta en forma de cruz griega, o sea, con sus 4 brazos de la misma longitud, pero tuvo que modificarlo agregando un pórtico y un vestíbulo en uno de sus lados, haciendo que de repente se convierta en una cruz latina. Y en este diseño podemos ver por primera vez la magnífica cúpula que encontramos hoy. Este mismo año fue designado como el arquitecto de San Paul por el rey Carlos II,
el fiestero,
quien le pidió que creara una maqueta de este segundo diseño. Y esta maravilla fue realizada en roble y yeso. Y su objetivo era el de tener una representación del edificio en 3 dimensiones para que, en el caso de que algo le suceda al arquitecto, se pueda completar la visión representada en planos, cortes y vistas dibujados. El costo de la realización de la maqueta fue tan exorbitante que su precio era equivalente a lo que costaba construir una verdadera casa. Todo esto por una maqueta.
¡Wow!
Increíble. Y esta maqueta todavía la podemos encontrar dentro de la catedral. No sé si la viste.
No,
porque me dijiste que no fuiste a la cripta.
No, pero creo que vi fotos.
Sí, 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 hay varias fotos circulando y de hecho nosotros después vamos a compartirles en nuestro Instagram algunas imágenes para ir ilustrándolo. Esta maqueta la pueden ver hasta el día de hoy dentro de la catedral. Pero si observamos esta maqueta, nos vamos a dar cuenta que no representa el edificio que encontramos actualmente. Y es que este diseño también fue rechazado por el decano y el clero de San Paul.
¡Pero que lo parió!
Que insistieron que el edificio fuese más tradicional. Esto quería decir que querían una flecha en vez de una cúpula y una planta en forma de cruz latina, o sea, una cruz con uno de sus brazos más largos que los otros tres, para poder crear una nave para la congregación. Y finalmente, en 1675, el rey Carlos II aprobó el diseño final de Wren, llamado Warrant Design. Este proyecto era una especie de compromiso entre lo que quería el decano y el clero de San Paul y lo que quería hacer Christopher Wren. Tenía una planta en cruz latina, una pseudo cúpula y una flecha sobre ella. Y así, de una vez por todas, en 1675 empezó la obra.
¡Por fin!
El primer paso fue terminar de demoler las ruinas con pólvora y explosivos de la antigua catedral. Y se cuenta que quienes pasaron cerca del momento de las detonaciones pensaban de que se trataba de un terremoto, de lo que tembló la tierra en cada una de estas explosiones. Pero sí, había que sacar todo del medio, así que a explotar todas las ruinas.
Lo hubieran llamado Guy Fawkes para que haga su trabajito.
Si lo hubiesen mantenido con vida, por ahí lo podíamos llamar y podía dar ahí unas clases magistrales sobre la pólvora. Luego se pudo comenzar a construir el edificio en sí. Pero durante el proceso de construcción, que va a tomar 36 años, Christopher Wren se tomó la libertad de modificar aquel proyecto final, aprobado por el rey, el decano y el clero, creando lo que hoy conocemos. Básicamente lo que hizo fue mantener la planta en forma de cruz latina, pero en vez de una flecha y una pseudo cúpula, construyó un pedazo de cúpula esa que tanto deseaba, que había realizado en la maqueta. O sea que este señor estaba obsesionado con las cúpulas.
Ay, sí.
Y si no hubo gran conflicto al respecto, es porque el rey le había concedido libertades al arquitecto de modificar lo que creyera necesario en el proceso de construcción. Así que él agarró esta libertad y la usó a más no poder.
Sí.
Ahora, esta cúpula es una obra maestra. Y su construcción resultó un desafío estructural. Porque para crear esta cúpula que todos conocemos, estructuralmente se trata de tres elementos. Cuando estamos en el interior y miramos para arriba, podemos ver la primer cúpula, con un óculo en la parte central para permitir la entrada de luz desde la linterna. Pero luego tenemos un cono de ladrillo que no vemos cuando estamos adentro, pero tampoco cuando estamos afuera del edificio. Y este cono lo que hace es sostener la pesada linterna de piedra que vemos arriba de todo. Este cono está escondido desde el exterior por una tercer cúpula que es mucho más ligera y que se sostiene por un sistema de vigas de madera. Estas tres estructuras lo que permiten es que la cúpula interna sea proporcional y armoniosa con el espacio interior y que la cúpula externa sea mucho, mucho más grande, alta e impresionante. Pero también que podamos coronar el todo con una linterna que permita la entrada de luz al interior y ganar altura al exterior. O sea que es una absoluta maravilla esta cúpula.
Tremendo.
Y la altura total de la cúpula es de 111 metros. Y se trata de una de las cúpulas más altas del mundo. Para que lo puedan comparar, la cúpula de Santa María del Fiore, conocida como el Duomo de Florencia, mide 114 metros. Y la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano mide 135 metros. O sea que estamos ahí. Es un poquito más baja, pero la verdad es que está dando ahí batalla.
Es tremendo. Es muy grande, es muy impresionante. Yo todo este vericueto de la cúpula por dentro y cómo está construida no lo sabía. Y la verdad es que estoy anonadada. Porque qué trabajo. Y en esa época además, como wow.
Sí, un trabajo increíble y todo con el objetivo de crear sensaciones, ¿no?
Claro.
De crear que ya sea algo extraordinariamente grande, algo fuera de escala, algo monumental. Y como les contábamos al principio, se puede subir y se puede visitar y se puede acceder a las distintas galerías, a las distintas cúpulas. Pero sobre todas las cosas, sepan que no hay ascensores. No hay una opción alternativa más que subir los 528 escalones que lo llevan hasta la cima de la cúpula. La primera parte que abrió al público de la catedral fue el coro, o sea, la parte detrás del altar, en diciembre de 1697. Pero el edificio recién se completó en 1711. Una de las maravillas de su construcción es que se logró completar mientras que el arquitecto que la diseñó estaba aún en vida. Y si bien esto es crédito claramente de Christopher Wren por vivir hasta tan avanzada edad, recuerden que vivió hasta los 91 años, esto también significa que el equipo de trabajadores dedicado a esta obra fue enorme y cada uno de ellos aportó a que la construcción sea en un tiempo récord. Pero vamos a pasar un poquito a la decoración. Porque si bien la decoración de San Paul es bastante austera, comparada con otras catedrales como les contábamos al principio, en el interior esto nos conecta directamente con la inmensidad del espacio. Lo majestuoso no está relacionado con la decoración, como en ese tiempo sucedía en Italia con las iglesias de estilo barroco. Aquí lo majestuoso está conectado con la arquitectura misma. Y aunque sea bastante austera la decoración, aún así tenemos algunos elementos decorativos, tanto por fuera como por dentro. En el exterior, el artista Francis Bird, entre 1718 y 1721, estuvo a cargo de crear 17 esculturas para las tres fachadas de la catedral y los relieves para los tres frontones triangulares. En la entrada principal de la catedral tenemos un relieve en el frontón que representa la conversión de San Paul, o sea, San Pablo. Y sobre el frontón, en la cima, encontramos una escultura representando a este santo. El resto de las esculturas representan a los cuatro evangelistas y a varios santos y se encuentran, como les contaba antes, distribuidas en las tres fachadas. Dentro de los frontones, en el lado norte y en el lado sur de la catedral, vamos a tener el escudo de armas real y una imagen de un ave fénix, de la cual les voy a hablar bien bien al final del episodio, así que no se olviden. Pero si pasamos al interior, la decoración principal fue encargada al artista James Thornhill y se encuentra en esta cúpula interna. Realizada entre 1715 y 1719, se trata de una pintura en escala de grises representando escenas de la vida de San Paul. Las otras decoraciones que podemos encontrar dentro de la catedral fueron agregadas más adelante por los comentarios de una reina a la que aparentemente no le gustaba tanto la austeridad del diseño de Christopher Wren. Y esta reina es nuestra querida Victoria, que se quejaba de que San Paul era sosa, lúgubre y poco devocional. Y acá estoy citando las palabras de la reina.
Yo te digo algo, a Victoria no había nada que le venga bien, por Dios, señora. Era una catedral bellísima y usted ahí es lúgubre.
Igual,
pero por favor.
Para darle un poco de crédito a Victoria, creo que a lo que se estaba acostumbrado en aquel momento era un sobrecargo también de cosas, ¿no? Entonces de repente vos das a San Paul, que estaba tan desnuda, por así decirlo, que bueno, puedo llegar a entender desde los ojos victorianos el hecho de que estaba demasiado sosa para la mentalidad de la época.
Yo entiendo la mentalidad de la época y todo, pero la verdad es que Victoria, no sé, igual hizo grandes edificios Victoria, así que...
Sea como sea, luego de este agradable comentario, se incorporaron varias decoraciones en el interior, desde mediados del 1800 hasta inicios del 1900. Primero fueron instalados los mosaicos en las pechinas, que son los espacios triangulares entre las columnas y la cúpula, que representan a los profetas del Antiguo Testamento y a los cuatro evangelistas. Luego, la parte que cubre el coro y sus laterales también fue decorada con mosaicos ilustrando la canción de la creación del Antiguo Testamento y la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Y hay dos obras de arte dentro de la catedral que son más modernas, pero que no puedo evitar de aconsejarles en el caso de que vayan a entrar. La primera es una escultura bellísima del artista Henry Moore, representando a la Virgen con el niño Jesús en brazos de una manera bastante geométrica y abstracta. Fue una de sus últimas esculturas. La otra es una pintura del artista William Holman Hunt llamada La Luz del Mundo. Fue creada en inicios del 1900 y es una de las tres versiones que el artista realizó de esta temática. Y cuando la ven, tiene unos colores vibrantes y bellísimos y un trabajo de luz y de sombras que es majestuoso. Así que estos son mis dos consejos. Si llegan a entrar, vayan a verlos porque son requete bellísimos. Pero cambiando de tema, dejándonos lo decorativo atrás, ya que quiero contarles la historia de un momento trágico.
Otro más.
Sí. Como tantos lugares emblemáticos de Londres, la Catedral de San Paul durante la Segunda Guerra Mundial también estuvo en la mira de los ataques. La campaña de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial llevada a cabo por la Fuerza Aérea Alemana para debilitar a los británicos se conoce con el nombre de Blitz. Comenzó en septiembre de 1940, pero la que se considera una de las peores noches de este Blitz fue en Londres, el 29 de diciembre de 1940, cuando una enorme cantidad de bombas incendiarias fueron arrojadas en la City of London, creando una lluvia de fuego alrededor de la catedral. Este evento se conoció como el segundo gran incendio de Londres, ya que el comandante alemán a cargo de la misión eligió bombardear de noche cuando la marea del Támesis estaba en su punto más bajo para poder dificultar la tarea de los bomberos evitando que puedan abastecerse de agua desde el Támesis.
¡Cuánta maldad!
Sí.
¡Cuánta maldad!
Y bueno, guerra.
Sí.
Pero bueno, dentro de lo malo tenemos algo bueno, porque gracias a un extraordinario trabajo de los bomberos voluntarios, se evitó que el fuego se acerque lo suficiente a la catedral para que no corra riesgo de incendiarse. Aunque una de las bombas cayó en el techo, que comenzó a prenderse fuego, y por fortuna, el peso de la bomba hizo que el techo colapse solamente en esa parte y que la bomba incendiaria caiga al piso, que ya estaba cubierto con bolsas de arena, que estaban puestas allí exclusivamente para eso, evitando que se incendie por completo la catedral. Porque si esa bomba se quedaba en el techo siendo una bomba incendiaria, se hubiese prendido fuego todo el techo.
Imagínate que ya tenían bolsas de arena ahí adentro como esperando esta situación. Es increíble eso. Bueno, en realidad no increíble, sino que habla de gente que sabe.
Sí, en realidad por eso les contaba que el Blitz va a empezar en septiembre y acá estamos en diciembre.
Claro.
Con lo cual, este Blitz ya estaba pasando. Como que bueno, si hay algo importantísimo en esa zona, lo tenemos que proteger. San Paul era un símbolo, entonces va a ser súper importante.
Claro.
De hecho, existe una foto emblemática de esa noche llamada San Paul Survives. San Paul sobrevive. Que muestra cómo alrededor de San Paul todo era humo y llamas, pero la catedral, símbolo de orgullo y resistencia, se mantuvo de pie. Esta increíble foto fue tomada por el fotógrafo Herbert Mason desde el techo del edificio de las oficinas del Daily Mail. Y si bien se sabe que está muy retocada, como se pudiesen retocar las fotos en el periodo de 1940, sigue siendo súper importante. A tal punto que esa foto se filtró y llegó hasta Alemania, y para los alemanes, el hecho de mostrar toda esa destrucción alrededor fue un símbolo de orgullo. Mientras que para los ingleses, ver esa cúpula en pie aún, a pesar de toda la destrucción que tenía alrededor, va a ser un motivo de orgullo y de emoción. O sea que todo depende de qué punto de vista lo veas, pero sea uno o el otro, San Paul era lo suficientemente importante para los dos bandos como para representar algo.
Claro.
La vamos a compartir también en el Instagram, esa foto es y muy impactante.
Eso te iba a decir, la subjetividad del espectador, ¿no? Que para unos es un símbolo de fortaleza y para el otro es, mirá, los hicimos cagar, y en realidad no. O sea, sí, pero no tanto. Es increíble. Parece que estoy diciendo increíble mucho, pero realmente estoy anonadada.
Pero bueno, ahora pasemos a un tono un poco más alegre. Porque si bien cuando pensamos en la realeza automáticamente pensamos en la abadía de Westminster, la Catedral de San Paul algunas veces fue elegida por miembros de la familia real para ciertos eventos. La reina Victoria celebró sus 60 años de reinado en la catedral, claro, una vez que la decoró un poco más como a ella le gustaba, y Elizabeth II también celebró varios jubileos aquí y su cumpleaños de 80 en el 2006.
O sea que la usaban para las jodas, básicamente.
Básicamente, era la salita de recepción. Pero también hubo matrimonios reales, aunque ninguno terminó bien. Uno de ellos fue el de Arturo Tudor con Caterina de Aragón, que si escucharon el episodio de nuestro podcast sobre Enrique VIII, van a recordar que era su hermano mayor, a quien en realidad le tocaba ser rey, pero murió antes. Esto hizo no solo que Enrique VIII se convirtiera en rey, sino que también herede, de alguna manera, a la esposa de su hermano, Caterina, la primera de tantas esposas de la historia de Enrique. Y el otro matrimonio real es muchísimo más conocido. Aunque debo decir que muchas veces en mis tours me sucede que digo, ¿saben quién se casó acá? Y no tienen la más pálida idea, no porque no conozcan a los que se casaron, sino porque todo el mundo piensa que fue en la abadía de Westminster. Si querés, allá te doy el honor de poder decir quiénes fueron los que se casaron aquí.
Los que se casaron acá fueron ni más ni menos que Carlos, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, con Lady Di, en 1981. Y bueno, todos sabemos que esto no terminó bien.
Exacto.
Pero lo curioso es que eligieron St. Paul's porque tenían tantos invitados que no entraban en la abadía de Westminster. Entonces tuvieron que encontrar un templo un poco más grande,
claro,
para alojar a tanta gente, y por eso decidieron casarse en St. Paul's, a diferencia del resto de los matrimonios reales que generalmente se casan en Westminster, como pasó con el hijo, el príncipe Guillermo, también heredero a la corona, se casó con Kate Middleton en Westminster Abbey. Y algo que yo siempre pienso al respecto es, si sos un miembro de la corona, no te cases en St. Paul's, porque claramente la historia de los matrimonios reales nunca termina bien ahí. Si sos miembro de la monarquía, te tenés que casar en Westminster, y si no te casas ahí, es como que Westminster te tira una maldición y hace que tu matrimonio vaya mal. O sea, no me elegiste a mí, entonces ahora...
Puede ser.
Toma.
Puede ser, parece puede ser, nunca lo había la pensado. Cosa,
porque vos fijate, ¿no?
Sí, sí, puede ser.
Sí, yo me voy a casar en Westminster.
Yo creo que está bien, sí, casate en Westminster. Además de matrimonios y eventos relacionados con la monarquía, St. Paul fue el sitio en donde se realizaron las ceremonias oficiales de varios funerales de personajes ilustres, como el de Winston Churchill, el del duque de Wellington y el almirante Nelson. Las tumbas de estos dos últimos se encuentran en la cripta de la catedral. Y como nos contaba Aya la semana pasada, también tenemos la tumba del arquitecto Christopher Wren, con su frase mítica inscripta en ella que dice: si buscas su monumento, mira a tu alrededor.
Hermosa frase.
Hermosa y real, completamente real, porque en la cripta, cuando uno ve la tumba de Wren, es bastante austera. No tiene una decoración increíble, no es de unas piedras psicodélicas. Es bastante simple. Y bueno, claro, él dio todo en el lugar en donde se encuentra esa tumba. Así que por eso también me gusta terminar ahí con esas líneas. Pero tengo una última historia para contarles, que no sé si se acuerdan, tenía que ver con
el ave fénix
que tenemos en uno de los frontones. Esta historia es muy probablemente una leyenda. Y dice que Christopher Wren, al colocar simbólicamente la primer piedra de la nueva catedral, le pidió a uno de los ayudantes que le traiga una de las piedras que tenía a su alrededor. Le trajeron una piedra en la que casualmente se encontraba tallada la palabra resurgam, que significa resurgir o levantarse de nuevo. Por este motivo, Wren decidió colocar en el frontón del lado sur de la catedral un ave fénix como símbolo de Londres, alzándose de las cenizas del gran incendio. Y siendo él un ferviente royalista, de alguna manera la monarquía se alzaba renovada con la catedral de St. Paul después de un periodo de abolición. Así que hay mucha poesía y mucha magia asociada con este edificio increíble, desde las pequeñas decoraciones hasta esta increíble cúpula y la presencia a lo largo del tiempo que la hacen un lugar extraordinario de Londres.
Increíble la historia, hermoso todo. Incluso lo malo devino en cosas buenas para la catedral. Entonces,
sí, es verdad.
Hasta la reina Victoria no queriéndola por su austeridad, los distintos incendios, todo lo malo resultó en una mejor catedral. Entonces, no sé realmente si creer en esto de la piedra con resurgam y bla, bla, bla.
Pero es lindo, ¿no?
Sí, y es una catedral realmente que es como un ave fénix porque ha resurgido de tantas cenizas que es muy, hasta icónico, te diría.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Me encanta a mí la historia y me gusta este concepto de levantarse, caerse, levantarse, caerse. Y esta catedral lo simboliza. Así que uno de mis lugares favoritos en Londres y estoy contentísima de haberles contado la historia para que conozcan un poquito más de lo que generalmente se cuenta sobre la Catedral de St. Paul.
Un placer escucharlo.
Y bueno, Aya, para el próximo episodio, ¿qué te parecería que tendríamos que proponer como votación?
Bueno, la verdad es que escuchamos muchas tragedias hoy, así que me parece una buena oportunidad para poner en guerra, entre comillas, a estas dos grandes tragedias que acecharon Londres. Por un lado, el Blitz, y por el otro lado, el gran incendio de 1666. Mm. Los dos acontecimientos creo que fueron muy importantes para Londres, en cuanto a lo que significaron,
sí.
Y también en lo que permitieron que haya. O sea, después de cada uno hubo una reconstrucción de la moral, sí, y de la arquitectura de la ciudad. Así que sí, me parecería muy lindo, entre lo bello que puede llegar a tener, ¿no?, un incendio o una guerra, pero me parecería muy lindo, sí, ponerlos a luchar, a ver cuál de los dos gana.
Muy bien, me parece una buena idea. Vamos a ver cuál de los dos termina tentándolos. Si sí, algo más tradicional que nos deja todavía en la narrativa temporal de la que veníamos, o si hacemos un salto abismal en el tiempo y llegamos al siglo XX y a la influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Londres. Cada uno tendrá sus favoritos.
Blitz, 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 Blitz.
A mí también me gustaría que sea el Blitz, pero si decidimos que ustedes lo eligen, lo eligen.
Yo no quiero sesgar a nadie, pero Blitz, 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 Blitz.
Si lo escuchan cuando están por irse a dormir, por ahí les queda tanto en el cerebro que lo voten ahí, seguro, seguro.
Y sí, o si no, si lo escuchan, no sé, un sábado a la noche, Blitz, Blitz, Blitz,
también puede
Blitz,
ser.
Blitz, Blitz,
se puede
Blitz,
convertir
Blitz,
ahí en una canción medio
con
tecno,
un
medio
gin tonic en la mano.
Todo con un gin tonic en la mano es mejor.
Siempre, siempre.
Bueno, entonces nos vemos la semana que viene.
Perfecto, hasta la semana próxima. Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
¡Chao!
¡Chao!